La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la Iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico y al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos con un repaso de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis. Esta semana la Iglesia ha celebrado a los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, que lo celebraron con una Eucaristía en la Basílica del Lledó. Estuvo presidida por el obispo y concelebrada por el prior, don Joaquín Guillamón, y el secretario particular, don Ángel Cumbicos. Junto a los miembros del cuerpo estuvieron presentes diversas autoridades políticas encabezadas por la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, así como por representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el comisario provincial, don Emilio Romero. La parte musical contó con Augusto Velao al órgano y con Juan Ledesma aportando su voz a la celebración. Los santos ángeles custodios son de gran importancia para la Iglesia, ya que representan la protección divina y la guía espiritual que Dios otorga a cada persona. Según la doctrina católica, cada fiel tiene un ángel guardián asignado que lo acompaña y lo protege a lo largo de su vida, ayudándole a mantenerse en el camino de la fe. En la homilía, el obispo subrayó la importancia de los ángeles custodios como mensajeros de Dios y protectores en la vida de cada persona, y recordó también que los miembros de la policía deben ser luz y guía para la comunidad, defendiendo la dignidad humana y promoviendo la justicia. Además, instó y advirtió sobre el peligro de vivir sin la presencia de Dios, enfatizando que el olvido de Dios puede llevar al ocaso de la dignidad humana, y pidió que los ángeles custodios sigan protegiendo a los agentes en su labor, recordando con gratitud a los fallecidos en acto de servicio.
Oropesa del Mar está en plena celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paciencia, fiestas que este año coinciden además con el 60 aniversario del regreso de la Virgen al municipio, una historia curiosa que nos cuenta Juan Gozalvo y que forjó una devoción popular que se está manifestando estos días.
Sí, Paz, y es que más de 700 personas acogieron con devoción a la Virgen de la Paciencia el pasado domingo, día que se conmemoraba el 60 aniversario del regreso de la Virgen a Oropesa del Mar. El párroco don José Miguel Sala y la Junta de la Cofradía de la Virgen han organizado un completo programa de celebraciones religiosas para esta semana y que comenzaron el pasado domingo recreando el momento del regreso de la imagen de la Virgen, que estuvo durante 3 siglos custodiada en un convento de las hermanas carmelitas de la diócesis de Valencia desde que en 1619 fuera dañada por un ataque pirata. Tras el ataque, la imagen fue rescatada por el conde de Cervellón, quien la trasladó al convento para su restauración y protección. Ya en el siglo XX, durante la Guerra Civil Española, fue acogida en la casa de la familia Marco Prats hasta 1941, cuando regresó al convento en 1964. Fue entonces, gracias a las gestiones realizadas por el entonces párroco don Juan Vallarri de la Figuera, que regresó a su pueblo en autobús, portada por el sacerdote y siendo acogida con gran fervor popular. Así se celebró el pasado domingo esta significativa efeméride por parte de todos los oropesinos, por los fieles devotos de la Virgen y por visitantes, llegando a congregarse casi 1 millar de personas. La imagen de la Virgen de la Paciencia fue trasladada hasta la calle Ramón y Cajal en un autobús de época que consiguió recrear su regreso a Oropesa del Mar de manos del párroco, don José Miguel Sala, y de la camarera de la Virgen, María Dolores Claret Blasco. Allí mismo se celebró una solemne Eucaristía de Acción de Gracias que estuvo presidida por el párroco y concelebrada por el vicario para el clero, don Marc Estela, que fue el encargado de la predicación. Después, la Virgen fue trasladada en procesión hasta el templo parroquial, donde esta semana se está celebrando el septenario y se la venera con gran devoción. Además, la Virgen visitó ayer el cementerio, el cuartel de la Guardia Civil, el parque de bomberos y el centro de salud del municipio. El recorrido de la Virgen para acoger las peticiones de los fieles finalizó en el salón de plenos del Ayuntamiento. Y el próximo domingo, paz, tras la misa, se celebrará la solemne procesión de regreso a la capilla.
A las puertas de la campaña del Domum, que será el próximo 20 de octubre, la Delegación Diocesana de Misiones ha participado en el Encuentro Interdiocesano Misionero que ha celebrado ahora su 24ª edición.
Ha tenido lugar en Cullera y ha participado más de medio centenar de personas, entre quienes se encontraba el delegado diocesano de Segorbe-Castellón, don Salvador Prades. Este evento, que lleva 24 años promoviendo la colaboración entre la Archidiócesis de Valencia y las diócesis de Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante, tuvo como propósito fundamental abordar la importancia de la oración como alimento y motor de la misión, en línea con la invitación del Papa Francisco, quien ha declarado el 2024 como el año de la oración en preparación para el jubileo 2025. Durante el encuentro, los asistentes participaron en momentos de oración y talleres, pero también tuvieron la oportunidad de escuchar, entre otros, los testimonios de varios jóvenes misioneros y los de las hermanas de Jesu Comunio de Valencia, que aportaron su visión desde la vida contemplativa y su compromiso con la misión. Los participantes fueron invitados a intensificar su oración como un diálogo personal con Dios, lo que les permitió reflexionar sobre su fe y avivar una renovada pasión por la evangelización y la misión. Este enfoque en la oración se convirtió en el eje central de cada ponencia y actividad, reafirmando el compromiso con la tarea evangelizadora. El próximo año, la Diócesis de Segorbe-Castellón será la encargada de organizar el 25º Encuentro Misionero Interdiocesano, que ya está programado para los días 20 y 21 de septiembre de 2025.
En este curso pastoral, cuyo objetivo es el acompañamiento en la pastoral vocacional, ha iniciado el programa de convivencias vocacionales organizadas junto al Seminario Mater Dei y las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret.
Precisamente el programa de convivencias tiene como objetivo ofrecer un espacio de reflexión, oración y actividades recreativas, fomentando la amistad y el acompañamiento vocacional para jóvenes desde quinto de primaria hasta bachillerato. Este primer encuentro ha contado con una participación elevada en comparación con ediciones anteriores, ya que más de una veintena de chicas han compartido formación específica, talleres y dinámicas propias para su edad y enfocadas en ayudar a discernir su vocación. La llamada a la vocación cristiana puede derivar a la vida consagrada, pero también al matrimonio, por lo que estas convivencias se conciben como una experiencia para descubrir el verdadero plan de amor que Dios tiene para sus vidas. A lo largo de este curso están convocadas un total de 8 convivencias vocacionales más, todas entre octubre y mayo, y de las que les iremos informando.
Y les contamos ahora en titulares otras noticias que se han producido esta semana.
Los colegios Virgen del Carmen de Villarreal y de Onda han celebrado esta semana el Día Carmelita, reuniendo a toda la comunidad educativa en una jornada llena de actividades significativas. Los alumnos de secundaria decoraron los centros y dieron la bienvenida a sus compañeros de las diferentes etapas educativas que, unidos a las familias, rezaron juntos y crearon un ambiente de unidad y de espiritualidad. Este año las actividades se centraron en el lema Enfocam, que invita a prestar atención a la realidad que nos rodea y a transformarla a través del amor.
La parroquia de la Sagrada Familia de Castellón ha dado inicio al método Alfa como herramienta de primer anuncio dirigido a los padres de los niños y jóvenes que se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Alfa consiste en una serie de sesiones diseñadas para explorar la fe cristiana, creando así un espacio único donde las personas pueden reunirse, hacer amigos, disfrutar de charlas y debatir libremente sobre las grandes preguntas de la vida. Este proceso busca fomentar un ambiente propicio para invitar al encuentro con el Señor a quienes aún no le conocen, así como revitalizar la relación con Dios para aquellos que practican la fe y asisten regularmente a la parroquia. El método Alfa en nuestra diócesis también está en la parroquia de San Francisco de Castellón, en la arciprestal de San Jaime en Villarreal y en San Miguel Arcángel de Altura, entre otras.
y la familia del apostolado parroquial de Emaús crece hacia el sur de la diócesis tras el primer retiro para mujeres que celebró la parroquia de la Asunción de la Baiduxó. Como saben, los retiros de Emaús son una realidad de primer anuncio que están funcionando con gran éxito como herramienta evangelizadora. Y aunque el retiro solo se puede hacer una vez en la vida, lo cierto es que el apostolado ofrece la posibilidad de adherirse al mismo y continuar el proceso de formación y crecimiento en la fe que fomenta el acompañamiento. El párroco de la Asunción, don Marc Estela, y las mujeres del apostolado dieron la bienvenida el pasado lunes a las nuevas integrantes.
Igualmente sucedió ayer jueves en la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón con el apostolado para jóvenes EFETA, una realidad que emana precisamente del espíritu evangelizador de Emaús, pero para jóvenes de 18 a 30 años. 142 jóvenes participaron el pasado fin de semana en el retiro de EFETA, que fue clausurado con una eucaristía presidida por el obispo de Segorbe Castellón, que ayer tarde fueron acogidos en la parroquia para continuar también su proceso de maduración en la fe a través de las reuniones semanales que se celebran en los salones parroquiales y que se sustentan en la adoración previa al Santísimo Sacramento. Terminamos la sección de noticias con un avance de la agenda para este fin de semana.
Durante todo el fin de semana, el seminario Mater Dei acogerá el primer retiro para novios que organiza Proyecto Amor Conyugal. Se trata de una experiencia única que contribuye a vivir el noviazgo desde la perspectiva de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Un total de 39 parejas de novios vivirán este retiro acompañados por 16 matrimonios y 3 parejas de novios. Y mañana sábado a las 6:30 de la tarde, el Santuario de la Cueva Santa acogerá una Eucaristía que, presidida por don Casimiro, se celebrará tras la popular romería de Segorbe. A continuación tendrá lugar la tradicional procesión de antorchas. Y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, el obispo presidirá la Eucaristía con la Asociación de las Hijas de María del Rosario de la Arciprestal San Jaime de Villarreal. Durante esta semana, los rosarieres han celebrado las fiestas en honor a la Virgen del Rosario con un completo programa de celebraciones religiosas.
Juan, muchas gracias por la información y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La carta semanal de nuestro obispo centra la reflexión en la importante tarea de catequizar. Dice don Casimiro que la tarea de educar nunca ha sido fácil, pues se precisa mucha paciencia, perseverancia y oración. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, queridos catequistas y profesores de religión, al comienzo de cada curso pastoral, los catequistas y los profesores de religión de nuestra diócesis son enviados por el obispo a catequizar en las parroquias o comunidades eclesiales o a enseñar la religión y la moral católica en colegios e institutos de iniciativa pública y social. Lo hacemos dentro de la celebración de la Eucaristía, que es la fuente y cima de la vida y de la misión de la Iglesia. De este modo queremos resaltar que es Jesús mismo quien nos envía a través de su Iglesia a catequizar y a enseñar. Si todo cristiano por su bautismo está llamado a anunciar a Cristo y el Evangelio de palabra y por obra, los catequistas y profesores de religión participan de un modo especial del ministerio que Jesús confía a sus apóstoles. Unos y otros desempeñan una tarea en ámbitos distintos, pero complementarios y necesarios para el proceso unitario de la iniciación cristiana y de la transmisión de la fe a niños, adolescentes y jóvenes. Su objetivo es ayudarles a convertirse, con la ayuda de la gracia, en verdaderos cristianos, es decir, en creyentes y discípulos misioneros de Jesús en el seno de la comunidad eclesial. El gesto del envío nos conecta con el mismo Jesús. Los apóstoles recibieron de Jesús la misión de proclamar el Evangelio en su nombre y con su autoridad. «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación», les dijo. Esta misión se continúa en toda la Iglesia y de un modo especial en el ministerio apostólico de los obispos. Los catequistas y profesores de religión participan mediante el envío de este ministerio apostólico y cooperan con él. Por ello, como en el caso de los apóstoles, quienes son enviados a la misión como catequistas o profesores de religión, han de ser, antes de nada, discípulos del Señor, es decir, han de conocer, creer, amar y seguir a Jesús, a quien han de anunciar y quien procede toda misión en la Iglesia. Él es el Hijo de Dios, el enviado por Dios Padre y ungido por el Espíritu para anunciar la buena nueva de la salvación. Como a los apóstoles en su momento, Jesús llama a catequistas y profesores de religión a estar con Él, a intimar con Él, a conocerlo, a amarlo, a seguirlo y cumplir sus mandamientos, a ser coherentes con la fe en su vida, a participar de la vida de la comunidad eclesial para poder ser enviados a la misión. Aquí ha de fundamentarse la tarea catequética y la clase de religión. Aquí radica la necesidad de su formación inicial y permanente, doctrinal, pedagógica y espiritual. Este es el alimento de su tarea diaria, de sus preocupaciones, de sus anhelos y de sus esperanzas. Esta es la fuerza para su dedicación y entrega cordial a catequizandos y a alumnos. Catequistas y profesores de religión no actúan en nombre propio, sino en nombre de Cristo y de su Iglesia. Lo que han de ofrecer y transmitir no son sus ideas ni sus opiniones, sino a Cristo mismo y su Evangelio, tal como nos llega en la tradición viva de la Iglesia, bajo la guía de los obispos en comunión con el Papa. Su objetivo es llevar al encuentro con Jesús y ayudar a madurar en la fe cristiana quienes los padres y la Iglesia ponen en sus manos. Se trata de ayudarles a ser discípulos misioneros del Señor en el seno de la comunidad eclesial, a madurar integralmente como personas, a saber darse y dar razón de su fe y de su esperanza. Nadie es obligado a ser catequista o profesor de religión. A quienes piden serlo, se les exige, junto con la capacitación académica y catequística, vivir de forma congruente con la fe y transmitir la doctrina y la moral que la Iglesia cree y enseña. No hacerlo no es honrado ni justo respecto de los alumnos, los padres, la Iglesia y la sociedad. En nombre propio de nuestra Iglesia diocesana, os agradezco a tantos y tantos catequistas y profesores de religión vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestra fidelidad a la tarea que la Iglesia os encomienda. No es fácil vuestra misión. Nunca ha sido fácil la tarea de educar y tallar un cristiano. Necesita de mucha paciencia y perseverancia. Ante las dificultades ante las que os enfrentáis, puede que surja la tentación del desaliento. En formas diferentes aparece a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero no tengáis miedo. Recordad la promesa de Jesús. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. No, no estáis solos. El Señor resucitado os acompaña, os conforta y os alienta con la fuerza del Espíritu Santo y la cercanía de vuestra Iglesia, de vuestros compañeros y sacerdotes. Para sentir esta presencia es precisa la adhesión personal a Cristo y la comunión con su Iglesia. Que la Virgen María, que supo acoger con fe y obediencia la palabra de Dios y transmitirla fielmente a los demás, sea vuestro modelo de catequistas y profesores. Que ella os aliente, conforte y proteja en esta vuestra misión. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy en el espacio dedicado a la entrevista queremos profundizar en un aspecto fundamental para la vida de nuestra Iglesia, la formación. Y es que la preparación intelectual y espiritual es clave para aquellos que estamos al servicio de la pastoral, ya que para acompañar y guiar las comunidades pues es imprescindible un conocimiento profundo de la fe y de las grandes preguntas que tal vez para muchas de las personas a las que se acompaña pues no tienen todavía respuesta. Pues para charlar de este asunto tenemos con nosotros hoy al rector del Seminario Diocesano Mater Dei, don Juan Carlos Vizoso, muy buenos días. Bienvenido al programa de la Iglesia en COPE Castellón.
Muy buenos días, Paz, y a todos los oyentes.
Me parece que este mes de octubre han arrancado unos cursos formativos sobre teología y filosofía. Si le parece, para empezar, cuéntenos en qué consiste esta oferta formativa.
Es algo sencillo, pero al mismo tiempo profundo. Desde hace ya unos años, la diócesis aquí en Segorbe Castellón ofrece una serie de asignaturas, en concreto este curso, al menos este primer semestre, 4 asignaturas que tienen lugar tanto los martes por la tarde como los sábados por la mañana y que van abrazando un poco todos los contenidos relacionados con la fe, con nuestra fe cristiana y bueno, con el conocimiento en general, ¿no? Partiendo sobre todo, por un lado, de la parte de la filosofía y por otro de la teología. Y todo ello sustentado por algo muy obvio, ¿no? Dice San Pedro en una de sus cartas en la Sagrada Escritura que estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza. Bueno, pues estas clases se convierten en un instrumento para que cualquier cristiano, porque aquí estamos todos invitados a participar de estas sesiones, todo cristiano sepa dar razón de esa fe que lleva dentro, ad intra, es decir, para sí mismo, y luego hacia afuera, es decir, poder explicar razonadamente aquello que creemos, que es nuestra fe.
Precisamente, Juan Carlos, sobre el perfil del alumnado, quería matizar, ¿no? Que ¿a quién puede cursar estos estudios? ¿Cuál es ese perfil del alumno y del profesorado?
Pues la verdad es que es un perfil totalmente amplio, porque como católicos que somos, estamos evidentemente abiertos a que todos y cada uno profundicemos en la realidad de nuestra fe. Estos estudios se iniciaron hace unos años, fundamentalmente pensando en aquellos que se preparaban para el diaconado permanente, porque la conferencia episcopal como tal, a aquellos candidatos les exige un trienio de estudios de filosofía y teología, pero ya desde el inicio vimos que muchísimos laicos, hombres, mujeres, más jóvenes, más adultos, con estudios universitarios previos o no, se interesaban, con lo cual la idea fue abrirlo para que cualquier cristiano en cualquier condición pueda seguirlos y formar su fe. Y tenemos literalmente, ahora mismo esta mañana estaba viendo la lista de los 30 alumnos apuntados, pues desde alguien de 18 años hasta gente de 70 años, algunos catedráticos, otros en proceso de estudios, otros sin estudios básicos, es decir, pues una amplia gama, ¿no? Y creo que es algo muy bonito que será.
Juan Carlos, decíamos en la introducción que el objetivo del curso pastoral es el acompañamiento espiritual. Díganos, ¿cómo de necesario es que pues los agentes de pastoral, incluso los laicos, como usted decía, que están al servicio de la Iglesia, tengan una formación sólida?
Es importante para, sobre todo para no reducir nuestra fe a lo que a veces hablamos de un fideísmo. Es decir, nuestra fe es una fe racional. Aquello que creemos es aquello para lo que estamos hechos. Todo lo que la fe, todo lo que el Señor nos ha transmitido es la verdad de cómo estamos hechos. Por lo tanto, conocer la verdad sobre qué es el ser humano, conocer la verdad sobre qué es la sociedad, sobre la psicología, ¿no? Hablando de una de las asignaturas que tenemos este año, conocer las realidades de lo que es la Sagrada Escritura, cómo Dios nos habla a través de ella. Todo ello es necesario para saberse acompañado en la propia fe y luego convertirse en un acompañante, diríamos, con capacidad para ayudar a la fe del otro.
Hay dos itinerarios, me parece, ¿no? El de oyentes y el que sí o sí te tienes que examinar. ¿Es así?
Sí, de alguna manera la diferencia entre uno y otro es el compromiso a la hora de realizar una prueba final en cada una de las asignaturas. Pero sea como sea, la experiencia habitual nuestra es que todos los alumnos, sean oyentes o no, lo toman con un entusiasmo envidiable y de hecho son sesiones muy bonitas, porque luego en el cambio de clase pues se dan diálogos muy fructíferos, profundos sobre la fe, y entre ellos también se va creciendo una amistad basada en el conocimiento, que es también muy bonita.
Juan Carlos, nos queda apenas un minuto. Díganos, ¿todavía es posible inscribirse y participar? ¿Dónde se tiene que dirigir los interesados?
Pues hemos empezado esta semana, o sea que cualquiera puede, está todavía a tiempo, está en plazo. Si uno está interesado, basta bien llamar al obispado, al teléfono habitual, que es 964-22-0066, preguntar allí, o si no, un correo a instituto cienciasreligiosas@obsegorbecastellon.org. Instituto Ciencias Religiosas, obsegorbecastellon.org.
Pues, Juan Carlos Vizoso, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por adentrarnos, ¿no?, en la necesidad formativa. Gracias también, por supuesto, por el esfuerzo en organizar estos cursos, que a buen seguro van a tener mucho éxito a tenor de los 30 alumnos que ya nos ha dicho que hay inscritos. Ánimo y un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo a todos.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía COPE. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.